Luis García Rioja.
Hola, buenas tardes, Javier.
Hoy nos toca hablar de las frituras, vamos, de los fritos, de todas esas cosas que están tan ricas, pero que sanas, sanas, no sé yo si son.
Pues no, ya sabemos lo que pasa con las frituras, ¿no? Todos sabemos lo que es freír, pero ¿nos hemos planteado alguna vez lo que pasa en un alimento cuando lo hacemos?
No.
¿No? Pues
no.
Lo principal es que...
Te iba a decir, no sé si quiero saberlo, pero sí quiero saberlo.
Bueno, hoy lo vamos a saber porque, a mi juicio, es importante saberlo porque no solo se adquiere gran cantidad de calorías en el alimento porque cambia su composición, porque adquiere mucha grasa, sino también porque se producen una serie de sustancias que no son del todo saludables.
Claro, estoy pensando, por ejemplo, ya no solamente en las frituras que podemos hacer en nuestra casa, que llenamos bien de aceite la sartén y freímos algo, sino más bien las industriales o las de reutilización de muchas veces el aceite, ¿no? No sé, estoy pensando pues en una churrería o en una frituría, en cualquier sitio donde obviamente por una cuestión económica pues se fríe y se fríe y se vuelve a freír en el mismo aceite hasta que ya tiene muchos residuos y hay que cambiarlo.
Ese es uno de los principales problemas, que cuando el aceite lleva mucho tiempo usado, sufre lo que se llama una termodegradación. Debido al calor, a que a partir de 150 grados, que es a lo que se exponen estos alimentos, ¿no? Son temperaturas de unos 150 grados hacia adelante, se empieza a degradar el aceite. Si bien el mejor aceite que hay para freír es el aceite de oliva, porque es el que más tarde se degrada, se degrada a partir de los 180 grados, entonces cuesta más, ¿no?, que empiece a degradarse. Cuando ya llevamos muchos usos, cuando ya se ha hecho elevados, o sea, tiempos prolongados, ¿no?, con temperaturas muy elevadas, empieza ya a surgir una serie de sustancias que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son los que van a crear en nuestro organismo una serie de pozos que si los prolongamos, que si consumimos mucho durante mucho tiempo, son cancerígenos y pueden derivar en eso, en problemas para nuestra salud.
Yo me he quedado con los hidrocarburos solo al principio. Me ha sonado directamente a combustible de vehículo.
Sí, mira, para que nos hagamos una idea, uno de ellos es el benzopireno. Y el benzopireno es uno de los componentes del humo del tabaco. Y lo tenemos también ahí en las frituras. Nada más cuando la grasa se empieza a degradar es cuando se empiezan a formar como una serie de puntitos negros, pues sobre todo de las migas estas que se van digamos, deshaciendo, que se van quedando ahí como residuo, ¿no?, como pozo. Y además, pues eso, la grasa, debido a que se produce una combustión incompleta, pues no se quema del todo bien. Porque, claro, no llega a prenderse, ¿no? Entonces, esa combustión incompleta crea estas sustancias, estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, lo repito por si acaso no ha quedado claro, y en concreto los benzopirenos son los que llevan esa sustancia potencialmente cancerígena.
O sea, la manera de detectarlo sería ver esos residuos chiquititos negritos, a lo mejor en la superficie, pues no sé, del huevo gamba o del tigre que hemos pedido en la cafetería, ¿no?
Eso es lo que nos determina, es que llevamos mucho tiempo de uso. No es porque no es que se vean así tal cual, no. Es que llevamos mucho tiempo de uso y esos puntitos negros, esos residuos, nos determina que ese aceite ha sido usado muchísimas veces.
O sea, es el chivato, que nos daría la pista de lo que está pasando.
Es el chivato. Y además, pues, el olor, ¿no?, también de ese aceite, de esa cobertura, como a rancio, ¿no? Eso es lo que ya nos empieza a decir que ese aceite hay que desecharlo. Y también otra forma de saberlo es utilizando pues una serie de utensilios, medidores, que miden la cantidad de sustancias polares que hay en ese aceite. Entonces, cuando llega a un determinado número, pues se desecha. Y también lo utilizan con un medidor de viscosidad, ¿no? Porque cuando ya el aceite está muy, muy, digamos, usado, requemado, que se dice, pues cambia ya su viscosidad y se torna un tanto más
espeso, ¿no?
Sí, es así, un tanto más espeso.
Claro, todo esto me imagino pues que hay una serie de medidas sanitarias que son las que se encargan de utilizar estos mecanismos que tú nos dices. Por no alarmar demasiado, Luis, obviamente, las frituras además me imagino que también engordan, que esto es algo que todos intentamos no pasarnos, ¿no?, por este motivo, pero tampoco pasa nada si tomamos de vez en cuando algo que ha sido frito en estas condiciones que tú nos estás diciendo.
Claro, sí, lo que siempre se dice, ¿no?, es una, y lo que yo siempre comentamos, ¿no?, que una dieta equilibrada podemos consumir de vez en cuando una fritura, pero claro, está totalmente desaconsejada en aquellas personas que padecen sobrepeso y ya pues no os digo más si tiene obesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque eso, porque el alimento adquiere mucho aceite, mucha grasa, porque como son temperaturas muy elevadas, el agua de ese alimento, que los alimentos tienen mucha agua, se evapora y deja hueco a la grasa que rápidamente se aloja allí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y en el caso de que no se padezca ningún sobrepeso u obesidad, no, ninguna enfermedad derivada de un exceso de peso, pues con moderación.
Uh-huh. Claro, fíjate, has dicho lo de la evaporación, ¿no? Del agua que tienen determinados elementos. Estoy pensando en las patatas fritas, que la patata, por ejemplo, tiene muchísima agua.
Uh-huh. Sí, sí.
Por eso se llama cocción seca a la fritura.
Sí, la fritura es una cocción seca por eso, porque se evapora el agua, entonces se queda, pues, principalmente es... Va evaporándose desde las zonas de contacto más próximas al aceite con el alimento, es decir, desde los bordes hacia adentro, intentando, pues eso, a medida que va avanzando el calor por el alimento hasta corazón de producto, va uh-huh. avanzando pues paulatinamente por contacto.
Por eso a veces nos pasa que se nos ha quedado, por ejemplo, unas patatas que por fuera están requemadas y uh-huh. sin embargo por dentro están casi crudas.
Eso es, muchas veces nos pasa eso, que si la temperatura era muy muy elevada, pues se nos tuesta rápidamente lo que es la zona de contacto, la zona exterior, y por dentro se nos queda cruda. Entonces hay que intentar buscar unos controles de temperatura, hay que buscar unos términos en los cuales no nos pasemos de excesiva temperatura a la hora de, digamos, en el momento de contacto principal, en el momento de primer contacto.
Yo no sé si estoy en lo cierto o no, pero a mí me habían contado que cuando por fuera está muy quemado, es decir, que está negro, que está muy tostado, ahí es donde están las sustancias esas cancerígenas que tú decías.
Sí, pero no es por el benzopireno, sino por otra sustancia que se forma, que se llama acrilamida, que además la hemos comentado alguna vez. Y la acrilamida es una sustancia que se forma tras ese pardeamiento, ese color marroncito, que ese dorado, ¿no? Empezamos con un doradito y luego vamos tornando a marrón y luego hacia negro, ¿no? Y es esa sustancia la que es la potencialmente cancerígena, la que también es peligrosa para nuestro cuerpo y que también está en el humo del tabaco, por cierto. Y... ¿cómo controlamos eso? Intentamos, pues eso, intentar que no lleguemos a esa tonalidad demasiado oscura. Vamos a intentar controlar los tiempos de cocción para no pasarnos y no llegar a ese pardeamiento excesivo.
Fíjate que en la chuleta que me has pasado, lo que a mí me hace pensar y mucho es que la propia industria alimentaria reconoce la presencia de esto que tú estás diciendo en los productos que nos venden.
Por supuesto, la industria alimentaria lo sabe y lo reconoce porque es inevitable. Y nosotros en casa tampoco lo podemos evitar, porque a partir de 120 grados y todas las técnicas culinarias, incluso la fritura y otras más saludables, como puede ser un asado, como puede ser la plancha, todas, cuando aplicamos calor y pasamos de esos 120 grados de temperatura, que casi siempre se sobrepasan, pues es cuando se empieza a formar la acrilamida. Entonces la importancia de estos procesos, de estas técnicas culinarias, es intentar controlar esa formación. Ya que es inevitable, vamos a intentar controlarlo y no pasarnos con los tiempos de tostado.
¿Cuál sería el tiempo?
Pues es que
no lo depende del alimento, ¿no?
Claro, también. Depende del alimento, de la cantidad de agua que tenga, depende también... Porque al fin y al cabo la acrilamida se forma porque se produce una reacción que se llama reacción de Maillard, en la cual un alimento que tiene azúcares y tiene proteínas, esas azúcares y proteínas, reaccionan y se produce esta sustancia y este color parduzco, ¿no? Y es ahí donde nosotros podemos controlarlo, ¿no? Igual que la industria alimentaria lo está intentando controlar. ¿Cómo lo controla? Pues intentando elegir ingredientes para sus productos que no tengan tanto azúcar, sobre todo azúcares reductores. Y también intentando que esos productos, pues, sean testeando o haciendo más controles de temperatura durante esos procesos para que no se exceda de temperatura en sus hornos, en sus freidoras, etcétera, para que no se llegue a formar demasiada. Y también hacen un control de calidad a nivel visual, que cuando ven que el producto está demasiado tostado, demasiado quemado, que lleva mucha sustancia parduzca,
se desecha.
Intentan desecharlo siempre y cuando eso sea un producto, digamos, que está en exceso, ¿no?, de tostado.
Sí, me imagino que serán también los consejos que nos vas a dar, ¿no?, de cómo podemos nosotros también reducir el consumo de esos alimentos, en unos casos que están procesados, que ya vienen de supermercado, uh-huh. o en otros casos, si lo hacemos en nuestra casa cuando consumimos frituras, ¿no?
Sí, claro, es uno de los consejos más habituales. Si vemos que algo está demasiado quemado, lo retiramos. ¿Qué nos pasa a todos por las mañanas cuando nos levantamos medio groguis? Así, o medio despistados.
Pues ¿quién nos ha comido la tostada quemada porque ya no tenía
eso
más
es,
pan? Por
es.
Ejemplo.
Nos queda poco pan, hemos puesto la tostada en la tostadora, nos levantamos con prisas. ¿Qué pasa? Que o una de dos, o temporizamos mal en la tostadora o se nos pasa el tiempo. Sale la tostada y está requemada. ¿Y qué se dice siempre? Vamos a rascar, ¿no? A rascar.
Esto es muy de madre, lo de rascar el quemado de la tostada para luego poder aprovecharla.
Vamos a rascar antes de que no nos vea y vamos a intentar retirar toda esa sustancia negruzca, que es donde está la acrilamida. Vamos a intentar, además, que produce también un sabor desagradable, un sabor que empeora, ¿no? Que es como amargo, es... destroza todo lo que es el producto, y es ahí donde tenemos el típico gesto, ¿no?, de por las mañanas, de cuando nos levantamos un tanto despistados, intentamos retirar esa parte de acrilamida, ¿no? Sin saberlo, quitamos lo negro porque no sabe mal, pero en realidad es lo que, digamos, la sustancia cancerígena y nociva para nosotros.
Fíjate que me estoy acordando con todo lo que nos estás contando. Hace, creo que fue 3 años más o menos, en Lisboa se lió una gordísima para el mes de junio, que es cuando celebran las fiestas en la ciudad. Uh-huh. Y es muy típico que el día del patrón de San Vicente, lo que hacen es, en todos los barrios se ponen unos bidones de metal partidos por la mitad con unas patas de hierro. Uh-huh. Y se utilizan como si fuesen parrillas para asar sardinas, que es muy típica. ¿Qué pasa? Que de repente alguien escribió una columna que empezó a correr como la pólvora por todos los medios, diciendo que las sardinas asadas, que había que extinguirlas porque eran cancerígenas por la sustancia que tú estás diciendo, ¿no? De ese requemado que quedaba. Y me acuerdo que en una de las reseñas que se escribió a raíz de esta información, alguien decía: esto solo nos lo planteamos nosotros. Si le dices a nuestros vecinos españoles que dejen de hacer una fiesta popular precisamente por esto, estoy convencido que no harían ni caso.
No harían ni caso. Lo que harían es, pues, reducir, ¿no?, el consumo, intentar alertar, pero de una manera, pues, como llamando a la moderación, ¿no? Diciendo, vale, vamos a consumir, en este caso, las sardinas estas fritas, como también nosotros en Andalucía tenemos mucha cultura, ¿no?
Que se puede quitar las escamas, se puede, no pasa
eso
nada.
Es, se puede
la chicha
quitar,
está dentro.
Eso es. Entonces, pues, lo que podemos aconsejar es a moderarnos en el consumo, ¿no?, en la ingesta, y que no sean acompañados con alimentos del mismo tipo. Es decir, pues, vale, vamos a comer estas sardinitas
con una ensaladita, por ejemplo.
Con una ensalada, por ejemplo, con una guarnición así de verduritas, por uh-huh. ejemplo.
Y me está dando hambre, ¿eh?
Uf,
es que yo he comido hace mucho ya.
Ya toca merendar, ¿eh?
Casi, sí, vamos a la hora de la merienda. Pues me queda todavía mucho programa por delante. En fin, bandido, que ahora que ya nos dejas con el apetito abierto, he de decirte a ti y a todos los escuchantes que en un rato, ya que hemos hablado de comida, vamos a complementarlo con la bebida, porque hoy Javier Sanz, en sus historias de la historia, viene a hablarnos, ¿sabes de qué? Del vino en la antigua Grecia.
Del vino en la... Muy interesante. Además, ya sabemos que los griegos tenían su dios ya solamente para el vino, ¿no?
Efectivamente. Y ya me ha dicho que a veces se les iba la mano, todo hay que decirlo, ¿eh?
Bueno, pero... Y se sigue yendo, ¿no? Yo creo, en nuestra cultura popular mediterránea.
Pues, no sé, no voy a ser yo quien diga lo contrario.
Bueno.
Pero en cualquier caso, como siempre nos dices, todo con moderación.
Todo con moderación, es ahí donde está la clave.
Y lo que hoy nos has contado y lo que nos cuentas cada semana, además, está en una página web, que es la tuya.
Sí, lo tenemos en dietetiker.com y en español, cuidadosdietéticos.com.
Luis García Rioja, que muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y hasta el martes.